Eugenesia, infertilidad y crecimiento poblacional, parte 5, documento que fue publicado en Divulgación Total el 28 de julio del 2022 y que fue escrito el 14 de julio del 2019. La eugenesia surgió con fuerza a principios del siglo XX con el objetivo principal de controlar a la población, lo que comenzó como ferias y concursos de bebés para obtener el mejor pedigrí y mantener registros ancestrales para distinguir rasgos, evolucionó hasta convertirse en una cloaca de manipulaciones genéticas e infertilidad a manos de científicos, filántropos y de toda la industria médica, ya sea que algunos lo supieran o no. Pero eso no fue suficiente para las masas. Los transgénicos, las grandes tecnológicas, la geoingeniería y la IA, la inteligencia artificial, pasaron a la vanguardia para tomar el relevo y de repente la salud comenzó a decaer en todas partes. ¿Los transgénicos también están afectando nuestro ADN? Si bien tu ADN subyacente en sí mismo no está técnicamente alterado, la forma en que funcionan tus genes, llamada expresión génica, puede estarlo. Según Simon Gregory, profesor asociado de genética médica y codirector del programa de epigenética y epigenómica de Duke, dice: los factores ambientales, como los alimentos, las drogas o la exposición a toxinas, pueden causar cambios epigenéticos al alterar la forma en que las moléculas se unen al ADN o al cambiar la estructura de las proteínas que envuelven el ADN. Esos cambios estructurales pueden resultar en ligeros cambios en la actividad de los genes. También pueden producir cambios más drásticos al activar genes cuando deberían estar desactivados o viceversa. Según Gregory, esos cambios son hereditarios, lo que significa que pueden transmitirse de la célula madre a la célula hija dentro del cuerpo y de padre a hijo. Están modificando genéticamente el ADN de los cultivos. Luego los animales y los humanos están consumiendo ese alimento. ¿Qué crees que podría resultar de ello? Se ha informado que hay más de 170 alimentos que causan reacciones alérgicas. Se estima que 32 millones de estadounidenses sufren de alergias alimentarias y sospecho que es significativamente mayor. Entre 1997 y el 2011, CDC informó que la prevalencia de alergia alimentaria en niños aumentó en un 50%. Entre el 2007 y el 2016, los procedimientos médicos para tratar la anafilaxia por alergia alimentaria aumentaron un 380%. Eso es asombroso. Los niños que sufren de alergias a los alimentos tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de tener asma, eczema u otras afecciones alérgicas que los niños sin alergia a los alimentos. Cada 3 minutos, una alergia alimentaria envía a alguien a la sala de emergencias. No existe cura para las alergias alimentarias aparte de evitar la comida. El 60% de los alimentos procesados que consumen los estadounidenses está modificado genéticamente. Más del 90% del maíz y la soya plantado en los Estados Unidos está modificado genéticamente y se utiliza en muchos alimentos. Si van al documento, van a encontrar un link hacia una lista de cultivos desarrollados y genes para aquellos que deseen explorar más. ¿Cuál es la principal causa de muerte en los Estados Unidos? Enfermedad del corazón. ¿Sabías que la obesidad es una importante crisis de salud en los Estados Unidos en este momento? Casi el 40% de los adultos estadounidenses eran obesos entre el 2015 y 2016, frente al 34% entre el 2007 y 2008. En el 2016, 5 estados tenían tasas superiores al 35%. ¿Por qué es esto impactante? Porque en 1985 no había un solo estado con una tasa de obesidad superior al 15%. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la obesidad es una amenaza tan grave? En el 2013, la obesidad representó el 18% de las muertes entre los estadounidenses de 40 a 85 años. La obesidad está directamente relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hiperlipidemia, presión arterial alta, y cáncer, que es la segunda causa principal de muerte en los Estados Unidos. Las personas obesas tienen entre 1.5 y 2.5 veces más probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca que las personas con índices de masa corporal normales. ¿Por qué mencionarlo? Porque la publicidad de alimentos procesados y del azúcar está por las nubes. No puedes entrar a un supermercado sin ver alimentos procesados con OGM y dulces de azúcar con todos o de todos los sabores mirándote desde el piso hasta el techo. No puedes llegar al pasillo de las galletas saladas sin pasar antes por las galletas dulces. Y los pasillos son cada vez más largos, por lo que no hay atajos para llegar a un producto más saludable. A título personal debo decir, y también lo más saludable es lo más caro. El empuje constante de la basura inyectada químicamente son las opciones que se te han presentado durante años, porque en última instancia no se preocupan por tu salud. Después de todo, las grandes farmacéuticas y la industria médica cuentan contigo. Harvard, Monsanto y amigos. Pero ten la seguridad de que la Universidad Harvard ha hecho sonar la alarma para asegurarse de que sepas que los OMG son seguros. ¿Por qué? Porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Asociación Médica Estadounidense. Espera, ¿no participó la OMS en el grupo de trabajo sobre el desarrollo de vacunas contra la fertilidad para las masas? ¿Y no fueron ellos los que afirmaron que las vacunas en Kenia no tenían nada que ver con la infertilidad de las niñas, incluso después de que se probaron 6 muestras de las vacunas en laboratorios? ¿Y no ha estado trabajando la OMS codo a codo con Bill Gates, con los Rockefellers, el expresidente del Banco Mundial Jim Jong Kim, Partners in Health y Clinton Health Access Initiative durante décadas? Dios mío, si dicen que los transgénicos son seguros, ¿quiénes somos nosotros para dudar de ellos, verdad? Las universidades son un recurso cuando necesitan estudios y documentación de respaldo para reforzar la validez de sus agendas. ¿Por qué no lo serían? Después de todo, algunos de los documentos provistos han sido escritos por el Dr. Paul Farmer y Jim Jong Kim, porque son exalumnos de Harvard con estrechos vínculos. Hablando de Bill Gates, hace una década compró acciones de Monsanto por un valor de 23 millones de dólares. También se asoció con Cargill en un proyecto de 10 millones de dólares para desarrollar la cadena de valor de la soya en Mozambique y en otros lugares. Entre el 2009 y el 2011, Bill Gates financió alrededor de 2 mil millones de dólares para el desarrollo agrícola africano en asociación con Monsanto, porque cree que los cultivos genéticamente modificados resolverán el hambre en el mundo. En los últimos 4 años, Gates ha donado 15 millones de dólares a 2 campañas globales para acabar con el hambre en el mundo mediante la expansión de la tecnología OMG. Han contratado a 400 embajadores de la ciencia para influir en la política agrícola en 35 países. ¿Por qué Bill Gates está en todo momento a lo largo de todo este informe? Ya sea en vacunas, biotecnología, Big Tech, Big Pharma, planificación familiar, cambio climático o la industria alimentaria. Harvard también sostiene que los OGM nunca se probaron en seres humanos porque las ratas y ratones son suficientes para predecir la respuesta humana. Dado que esos bichos no sufrieron daños, asumieron que los miles de millones de personas que consumen OGM con biología y reacciones completamente diferentes tampoco se verían afectados. También quieren dejar en claro que los científicos de todo el mundo rastrearon ratones y ratas durante 4 o 5 generaciones para asegurarse de que no hubiera ningún efecto sobre la fertilidad, el embarazo, la descendencia, las mutaciones y la salud de los órganos. El promedio de vida de un ratón o de una rata es de aproximadamente 2 años. También afirman que no hay evidencia de transferencia de genes entre los OMG y los consumidores. Cronología de Michael R. Taylor. Entre 1981 y 1991, el abogado Michael R. Taylor trabajó en un bufete privado de abogados donde estableció y dirigió las prácticas legales de alimentos y medicamentos Monsanto. Antes de eso, en 1976, fue asistente ejecutivo del comisionado de la FDA, o la Administración de Alimentos y Medicamentos. En 1991, dejó el bufete de abogados para ocupar un puesto recién creado de comisionado adjunto de políticas de la FDA. Aunque su nombre no figuraba en la guía de 1992 sobre alimentos vegetales modificados genéticamente, se dice que fue coautor. En 1994 se trasladó a USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, como administrador del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria. Por supuesto, hubo un gran alboroto por la participación de Taylor en la obtención de la aprobación de Monsanto. Luego, desde 1996 hasta el 2000, Taylor se convirtió en vicepresidente de Políticas Públicas de Monsanto. Y en el año 2000, mientras trabajaba con un grupo de expertos, publicó dos documentos sobre la ayuda estadounidense a la agricultura africana, ambos financiados por la Fundación Rockefeller. El 7 de julio del 2009, Taylor regresó a la FDA como asesor senior del comisionado de la FDA y el 13 de enero del 2010 fue designado para un puesto recién creado como comisionado adjunto de alimentos de la FDA, donde permaneció hasta el 1 de junio del 2016. Una tremenda línea de tiempo repleta de poder sobre las industrias de vacunas, grandes farmacéuticas y OGM. Es interesante señalar que Rajiv Shah fue designado como administrador de USAID, o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, solo una semana antes que Taylor. Shah es el actual presidente de la Fundación Rockefeller. También es importante señalar que ambos fueron designados durante la administración Obama y cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, quien trabajó directamente con Rajiv Shah en muchos proyectos. Monsanto también es un gran contribuyente de la Fundación Clinton y Planned Parenthood. ¿Ves cómo navegan estos círculos? Monsanto perdió recientemente otra demanda con un veredicto del jurado de $2,000 millones y todavía enfrenta otras 13,400 demandas por su herbicida Roundup inyectado con glifosato que causa cáncer, que todavía está en los estantes de todo Estados Unidos. El juez federal Vince Cabria, que supervisa cientos de demandas contra Monsanto, dijo: a Monsanto no le importa particularmente si su producto está provocando cáncer en las personas, sino que se enfoca en manipular la opinión pública y en socavar a cualquiera que plantee preocupaciones genuinas y legítimas. Las grandes tecnologías y la geoingeniería exacerban la situación. En una declaración del 2018 del Dr. Anthony B. Miller, asesor por largo tiempo de la OMS y asesor principal de Environmental Health Trust, EHT, concluyó lo siguiente en relación con los hallazgos del Programa Nacional de Toxicología NIEHS del 2018, NTP, en cuanto a estudios de carcinogenicidad de radiación de radiofrecuencia de teléfonos móviles combinados con estudios de epidemiología humana. En el estudio del Programa Nacional de Toxicología, el número de animales en los estudios de radiación de radiofrecuencia fue de varios miles. Sin embargo, en el mundo de hoy, la cantidad de personas que usan teléfonos celulares se estima en 5,000 millones. Incluso un pequeño aumento en cánceres muy raros debido a la radiación de los teléfonos celulares constituiría un grave problema de salud pública debido al hecho de que miles de millones de personas usan teléfonos celulares. La exposición es generalizada y creciente. Los niños son más vulnerables. La radiación de los teléfonos celulares penetra más profundamente en sus cuerpos y estarán expuestos durante toda su vida, lo que conducirá a un mayor riesgo de cáncer. Esta evidencia en animales, junto con la extensa evidencia en humanos de los estudios de casos controlados sobre cáncer cerebral en Suecia, Francia, Canadá y otros países, junto con la creciente incidencia de cánceres cerebrales en jóvenes en los Estados Unidos, confirma de manera concluyente que la radiación de radiofrecuencia es un carcinógeno humano categoría 1. No podemos ignorarlo, pero debemos actuar rápidamente para reducir la exposición a la radiación de radiofrecuencia de todas las fuentes al nivel más bajo que sea razonablemente posible, especialmente para los niños. Y aquí van a encontrar un link para leer su declaración completa y sus antecedentes. A pesar de eso, la FCC o Comisión Federal de Comunicaciones afirma que actualmente ninguna evidencia científica establece un vínculo causal entre el uso de dispositivos inalámbricos y el cáncer u otras enfermedades, mientras que al mismo tiempo brinda información sobre pasos simples para reducir la exposición. Y nos adentramos en tierras del 5G, donde otros países están luchando contra eso. Algunos ya se han liberado y Finlandia ya está trabajando en 6G. Ni siquiera entraremos en Huawei con su software espía 5G de puerta trasera que ha causado un alboroto en todos, sanciones y todo. Inteligencia artificial o IA. La IA es otra dirección en la que se han estado moviendo, creando chips para operar drones, robots, automóviles autónomos y otras tecnologías. Ha habido rumores durante un tiempo sobre los robots que reemplazan a los seres humanos en la fuerza laboral. También se ha hablado mucho sobre humanos que se enganchan a la tecnología de realidad virtual, que genera una dinámica completamente diferente para alterar la mente humana, todo para crear una mejor especie. En el 2017, Elon Musk lanzó Neuralink, una interfaz cerebro-computadora que involucra un implante en el cerebro que se fusionará con el software y mantendrá el espacio con inteligencia artificial. Sí, lo has oído bien. Como si los seres humanos no se hubieran llenado completamente de tecnología mientras perseguían a Pokémon por cada esquina de la calle, enterraban sus cabezas en laptops en cada punto de acceso Wi-Fi público y navegaban por sus teléfonos inteligentes en lugar de conversar entre ellos. ¿Por qué no simplemente engancharlos directamente al cerebro? ¿Qué podría salir mal? Mientras tanto, la nanotecnología está en camino de entregar nanopartículas y nanochips en las células de la piel y el torrente sanguíneo. Y en Australia, los científicos han desarrollado una vacuna turbocargada contra la gripe diseñada por inteligencia artificial. Aparentemente, la IA reduce el tiempo de producción a solo 2 años, a diferencia de un equipo de científicos que trabaja incansablemente durante años. Se alega que esa vacuna tiene un componente adicional que estimula el sistema inmunitario humano para producir más anticuerpos contra el virus de la gripe que una vacuna normal. El estudio está financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Actualmente están buscando a 240 voluntarios para que sean conejillos de indias de esta nueva vacuna que esperan tener en el mercado dentro de 3 años. Al decidir si deseas o no correr los potenciales riesgos con una vacuna contra la influenza, es importante tener en cuenta que en los Estados Unidos, dicha vacuna en la última temporada tuvo solo un 29% de efectividad y en la segunda ola tuvo solo un 9% de efectividad y en el Reino Unido fue solo un 15% efectiva en todos los grupos de edad entre el 2017 y el 2018. Otro jugador en IA es el multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado el 8 de julio del 2019 de tráfico sexual de menores hacia su isla y a otros lugares. Epstein tiene conexiones con muchas de las personas a lo largo de este informe, así como con otras personas muy conocidas, y una vez declaró que era cofundador de la Fundación Clinton. Sus conexiones son profundas y es probable que este caso exponga a muchos jugadores importantes y abra los ojos del público a algunos de los problemas más inquietantes que aquejan a esta nación. También ha sido miembro de la Junta de la Universidad Rockefeller y del Comité de Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad Harvard. No debería sorprender que Epstein invierta mucho dinero en investigación científica y neurología, sea un gran benefactor de la Universidad Harvard y tenga fascinación por el cerebro humano. Es importante tener en cuenta que antes del arresto de Epstein, este artículo del 2014 del Huffington Post todavía estaba en su sitio web hasta el día de su arresto. Ya lo han quitado. Los sitios en Internet están tratando rápidamente de eliminar el historial para contener la exposición que está a punto de explotar. Afortunadamente, ese artículo ha sido archivado. Epstein fundó el programa de dinámica evolutiva con una donación de $35 millones a la Universidad Harvard, que estudia microsistemas y enfermedades. Según ese informe, la Fundación Jeffrey Epstein VI o VI ha donado hasta $200 millones al año a destacados científicos. En el 2014 estaba trabajando con el científico cognitivo Joska Back de Berlín en el proyecto MicroSight 2 o 2, que es una plataforma de computadora virtual de IA, específicamente en tres personajes que deambulan por una isla tropical. Dicho programa se puede transferir a robots reales. Por la descripción del sistema de procesamiento de nodos, suena muy similar a los robots de aspecto humano en la serie de televisión Westworld, donde la gente va de vacaciones y tiene experiencias con los robots. El primer proyecto MicroSight se construyó entre el 2003 y el 2009. Esas son las criaturas que se arrastran por el pantano. No he visto la serie, si ustedes la han visto, me la pueden comentar, por favor. Geoingeniería y chemtrails. Ambos son términos que a menudo se han clasificado como una teoría del sombrero de aluminio, la gorra de aluminio, lo cual es interesante, ya que la NASA y la industria científica han hablado abiertamente sobre la geoingeniería por años. La NASA ha estado inyectando trimetilaluminio, TMA, litio y bario en la ionosfera para experimentos de investigación científica desde la década de 1950. Entre el 2009 y 2010, el gobierno de Estados Unidos recibió solicitudes de más de $2 mil millones en subvenciones para investigación de geoingeniería y terminó desembolsando $100 millones. En el 2012, Bill Gates, Richard Branson y otros multimillonarios presionaban a los gobiernos para manipular el clima mediante la geoingeniería para evitar un cambio climático catastrófico. Vaya, ahí está ese maldito Bill Gates otra vez. Richard Branson incluso creó una empresa llamada Carbon War Room, o algo así como la sala de guerra de carbón, para combatir el cambio climático, que casualmente se asoció con los Clinton, Bill Gates, George Soros y otros en una aventura en las islas del Caribe para establecer granjas solares y controlar la industria del turismo. Hay innumerables personas involucradas en la industria de la geoingeniería. Tanto el CERN como HARP existen desde hace mucho tiempo, por lo que la geoingeniería no es nueva en la escena. El año pasado, los investigadores de Harvard comenzaron a trabajar en un proyecto financiado por Bill Gates para bloquear el sol con geoingeniería. Según informó Forbes, el proyecto se denominaba Experimento de Perturbación Controladora Estratosférica, o algo así como SCOPEX, que consistirá en lanzar un globo orientable en el suroeste de Estados Unidos a 20 kilómetros hacia la estratosfera, donde liberará partículas de carbono de calcio. Y dicen, a medida que los científicos, las agencias gubernamentales de todo el mundo y los grupos ambientalistas se preocupan cada vez más por nuestra capacidad colectiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático, la idea de la geoingeniería como solución se ha vuelto más aceptada. El objetivo final es reducir el calentamiento de la Tierra. Esto se puede hacer reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, absorbiendo CO2 de la atmósfera o limitando la luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Ese fue un compromiso reciente de los miembros del G20, en el que Estados Unidos fue el único en rechazarlo. Por supuesto, aún no conocen los efectos negativos sobre cómo esto puede afectar la precipitación, el ozono y el rendimiento de los cultivos, y una pulverización continua de partículas en la estratosfera podría costar entre $1 mil o $10 mil por año. Pero tienen que limpiar los problemas que han creado de alguna manera, ¿no es así? Y mientras el científico de Harvard, David Keith, que es parte de ese proyecto de geoingeniería, continúa afirmando que los chemtrails son una teoría de conspiración, Revisemos esa conferencia con Rosalind Peterson de la Coalición de Defensa Agrícola de California, fundada en el 2006, donde cubre el tema de los chemtrails, los experimentos en curso y el impacto de la geoingeniería en la agricultura y en la atmósfera en este webcast de las Naciones Unidas. Este es uno de los videos más importantes que jamás verás y van a encontrar el video en el artículo. Luego continúa. Mientras se lleva a cabo ese experimento de geoingeniería, Bill Gates también respalda una planta de captura de carbono junto con Chevron, BHP y Occidental, que literalmente absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Y van a encontrar otro video relacionado. Pero no te preocupes, dice, para cuando destruyan la atmósfera, las ciudades inteligentes deberían ya estar funcionando, donde te puedes sentar con tu nuevo implante cerebral recién instalado de Elon Musk, conectarte a alguna elegante IA de Gates y dar un paseo por la zona de no conducir en un vehículo autónomo para seleccionar tu carne cultivada en laboratorio para la cena. Después de ese sabroso guiso, puedes disfrutar de una pequeña sesión de terapia técnica para asegurarte que estás a la altura. Así, nada más que sueños de grandeza nos esperan. Y ahí tienen otro video al respecto. Estados Unidos no es el único que ha estado jugando con la geoingeniería. China lanzó recientemente la máquina de control del clima más grande del mundo y, según Forbes, tiene la capacidad de modificar el clima en un área del tamaño de Alaska. Una vez más, nada de eso es nuevo, solo que ahora están hablando abiertamente de ello. La verdadera pregunta es, ¿qué daño han hecho ya a la atmósfera en todos sus experimentos científicos y cuánto ha contribuido eso al deterioro de la salud de los seres humanos? La cuarta causa de muerte en los Estados Unidos es la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, que es un conjunto de enfermedades pulmonares que van desde EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, enfisema y asma. Desde 1990 hasta el 2015, EPOC se cobró la vida de 3.2 millones de personas, un aumento del 11.6%. Durante ese mismo periodo de tiempo, la prevalencia de EPOC aumentó de 44.2% a 174.5 millones de personas. A partir del 2016, la Asociación Estadounidense del Pulmón pensaba que había hasta 24 millones de adultos estadounidenses que vivían con EPOC. Curiosamente, las tasas más altas se observan en los estados del sureste y del medio oeste. EPOC es causada por fumar o por exposición y contacto a largo plazo con contaminantes nocivos como productos químicos, polvo, humos o vapores químicos. La genética, la contaminación del aire y las infecciones respiratorias recurrentes también son factores contribuyentes, así como el humo de segunda mano. Dicho esto, fue en 1995 en que California fue el primer estado en promulgar una prohibición estatal de fumar en lugares públicos, seguido por otros 25 estados a principios de la década del 2000. Mientras que todas esas personas juegan a ser Dios con el medio ambiente, mientras gritan calentamiento global, nuestros problemas de salud continúan aumentando. Las tasas de mortalidad y de infertilidad aumentan y el medio ambiente está siendo diezmado lentamente por esos programas. Las personas en todo Estados Unidos se apresuran a cultivar sus propios alimentos. Pasan horas interminables leyendo las etiquetas de los alimentos e investigando con qué alimentar a sus familias. Mientras se rascan la cabeza sobre qué hacer con los teléfonos celulares que ya compraron para sus hijos. Esas personas ven todo esto por lo que presionan más. De ninguna manera pretenden poner fin a sus agendas. Y acá queda la quinta parte del documento Eugenesia, Infertilidad y Crecimiento Poblacional, publicado en divulgaciontotal.com el 28 de julio del 2022. Gracias.